Hoy ha emitido Telefónica, Movistar, en el canal Vamos, un documental que grabó en su día John Sistiaga con los Barras Bravas argentinos. Y claro, a mí me parece que es un documental muy interesante porque es la perspectiva española de los Barras Bravas argentinos. No nos lo está contando un argentino porque hay cosas que para ellos son normales y claro, de repente metes allí a un periodista español como John Sistiaga y pasan cosas como que John se meta con su equipo de televisión en un estadio, en el Independiente, y ocurra esto.
Esta es la mano de Bebote tirando abajo nuestra cámara antes de empezar a hablar.
No,
y este es el
no
tal Bebote,
va, va,
Pablo Álvarez, gritando que nos vayamos de sus dominios.
Bueno, tómatela de acá, boludo. Tómatela que venía a firmar los pibes. Tómatela.
Me da igual si tenemos permiso o si vamos escoltados. Enseguida, en segundos, nos vemos rodeados de su fuerza de choque, de su tercera línea. De 20 tipos que primero agreden al cámara y al inspector. Y que después vienen a por mí y a por el otro agente. Puñetazos, patadas, golpes. Logramos salir porque el propio Bebote, al que los sudafricanos expulsaron del Mundial nada más aterrizar, les da la orden de parar.
Era el jefe de la barra brava de Independiente y era en pleno derbi contra Racing, uno de los partidos más duros que hay en Argentina. John Sistiaga, hola John, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
En esa grabación te pegaron directamente, o sea, se te ve como te pegan delante de la policía que no hace absolutamente nada.
Bueno, luego la grabación sigue diciendo el inspector que han estado a punto de matarnos a los cinco que nos hemos librado de chiripa, ¿no? Bueno, es una muestra más de la impunidad en la que vive y en la que trabajan estos hinchas, ¿no? Que realmente para ellos, bueno, hay mucho argentino que dice que esto de ser hincha de fútbol es un modo de vida, para los barras bravas, sin embargo, un medio de vida, ¿no? Ellos pues tienen comprada la mitad de la policía, tienen la impunidad de las directivas de los clubs que les regalan las entradas y que estos a su vez revenden, utilizan las aglomeraciones de gente no solo para robar a todo el que ose acercarse con su coche al estadio, al que le piden además una cierta pasta, sino para dentro del estadio pues cometer robos, trapichear con droga, con farla, con marihuana, con lo que sea, ¿no? No son hinchas propiamente dicho, son delincuentes, ¿no?
Sí me di cuenta viendo el documental que van al fútbol hasta arriba de coca, o sea, van muy borrachos, sí. Y hasta arriba de coca.
Sí, bueno, podría decir que casi el 100% van borrachos. Luego ya es más difícil comprobarlo de si van puestos hasta arriba. Muchos de ellos sí es evidente porque viven de ello además, ¿no? Y porque viven de traficar, ¿no? Son bandas delincuenciales, ¿no? Tú decías que, bueno, que la perspectiva que yo podía aplicar era la de un periodista español. Yo sumaría eso, Juanma, ya me conoces, que además la de un periodista español que no es un periodista de deportes.
Claro.
Yo no hago deporte, pero no es mi medio, ¿no? Y por tanto, en ese documental apenas hay fútbol como tal, sino mi perspectiva era la de un tipo que entonces, bueno, se dedicaba a cubrir guerras, conflictos, catástrofes, y aplicó la perspectiva de, joder, esto no puede ser, jodas, esto no es fútbol, esto es lo que viene a ver el fútbol, ¿no? Y creo que era la perspectiva correcta, ¿no? Si te has fijado, la de pinchazos que tiene este documental en YouTube pasa de 4 millones y te puedo decir que la gran mayoría es en Argentina, donde tiene una especial vigencia, ¿no? Acabas de dar un nombre.
Sí, mira. Eso te iba a preguntar, Rafael Diceo, sí. Que justo sale en el documental, hay un momento en el que tú le estás entrevistando y él te cuenta cómo es cuando él sale de la cárcel y se encuentra con que, claro, su sitio lo ocupa otro, ¿no?
Claro, lo ha ocupado otro jefe de la barra brava que aprovechó el momento en que él estaba en la cárcel por una de las múltiples veces que había podido entrar en la cárcel por uno de los múltiples delitos de los que ha sido acusado, y había otro, ¿no? Se desata entonces una guerra por el liderazgo, porque la guerra por el liderazgo, Juanma, significa la guerra por una pasta que te puede suponer igual para él pues entre 20, 30 mil o 40 mil dólares al mes de todo lo que sacan, ¿no? De los chantajes, de los robos permitidos, del uso de los barras bravas como fuerza de choque en mítines de los partidos políticos, de los propios dirigentes, o como fuerza de choque que para romper los mítines o las huelgas que les pidan los dirigentes de esos clubes.
Bueno, perdona, es que en el documental Joaquín Sabina le cuenta a John Sistiaga cuando va a cantar a la Bombonera lo que tiene que hacer. Mira.
La primera vez que toqué vinieron todos los de la 12, sin ellos no se puede hacer un concierto porque controlan los aparcamientos, controlan las coimas, controlan las entradas, todo. Yo entonces no lo sabía. Vinieron todos y nos hicimos una foto en el camerino. Al año siguiente volví a tocar en la cancha de Boca, pregunté por ellos. Estaban todos en la cárcel, vinieron otros. La nueva directiva. Yo me río, pero no es tan gracioso.
Me río, pero no es tan gracioso. O sea, que cuando Sabina va a cantar a la Bombonera, tiene que contar con ellos para la organización.
Estoy seguro que vosotros en el estudio habéis hecho lo mismo que Sabina, que es reíros, aunque no tiene ni puta gracia, ¿no? Ellos, se consideran a sí mismos los guardianes de las esencias, ¿no? De los clubs, ¿no? Los custodios de la identidad, ¿no? Porque en estos tiempos en los que los jugadores jóvenes con 16, 17, 18 años ya se vienen, dan el salto para Europa, mayoritariamente para España, ellos creen que son los que guardan esas esencias, ¿no? Que son los que más animan, los que siempre están. Los que más aguante tienen, los más fervorosos, sin embargo, no dejan de ser mafiosos, extorsionadores, mercenarios del fútbol argentino que utilizan el fútbol para delinquir, ¿no? Rafa Diceo sigue siendo el capo de capos todavía.
Y viene a Madrid,
aunque, oye, luego en el trato... Es exquisito.
Sí, bueno, es exquisito, pero perdona, en la entrevista me he fijado que le estás haciendo la entrevista y hay cuatro tíos en la barra del bar donde estás haciendo la entrevista que te están mirando y como te pasas con una pregunta, te aniquilan ahí.
Bueno, cada brazo de esos tipos eran como mi torso. Era como de película. Pues mira, yo creo que ¿por qué te deja Rafa Diceo te concede una entrevista, ¿no? En estos tiempos en los que ya no puedes decir ni ocultar tu identidad, todo el mundo ya lo googlea. Entonces yo estoy seguro que conseguí la entrevista con Rafa Diceo porque alguien de su grupo googleó el nombre de John Sistiaga y John Sistiaga resultó pues ser un tipo que había estado en guerras, que si la habían secuestrado no sé dónde, que si le habían metido un tiro a un compañero, que si la había estado no sé qué. Entonces, en esa sintonía ellos se sienten cómodos. Para ellos, yo era un tipo parecido a ellos,
claro.
O que les podía entender, porque ellos estaban siempre en el límite, ¿no? Y entonces me dieron la entrevista. Lo más curioso de esa entrevista con Rafa Diceo es que él recibe un mensaje en la entrevista de eso que cualquiera de nosotros cortaría, la entrevista porque ha recibido un mensaje y el tipo lo coge el teléfono. Y el tipo me dice, mira, Carlos Estornelli fue fiscal general de lo que podríamos llamar un fiscal superior de Madrid, pues el fiscal superior de la conurbación de Buenos Aires. Bueno, pero a su vez, en ese momento había dejado de ser fiscal para ser el jefe de seguridad del Boca Juniors. O sea, pasas de ser fiscal a jefe de seguridad de un club del que fue, por cierto, presidente Macri, el actual presidente de Argentina. Bien, ese tipo... Carlos Estornelli le está poniendo un mensaje de qué tal, cómo vas, vas a ir a Uruguay para ver un partido del Boca, al tipo que tiene prohibida la entrada. O sea, el que está encargado de que este no pase, le está con una connivencia extraordinaria y un colegueo diciendo, ¿qué pasa, Rafa? ¿Cuándo nos vemos? ¿Vas a tomar, tomamos algo? ¿Nos vemos en Uruguay en el siguiente partido? Porque allí puedes entrar. Esto es
increíble,
el magma en el que se manejan estos hinchas que yo les llamo lumpen aficionados, ¿no? Entonces yo entiendo que las fuerzas de seguridad españolas, que están a años luz de las argentinas en cuanto a información y tratamiento de masas y de antidisturbios, etcétera, habrán hecho o estarán haciendo una cierta labor, joder, Juanma, de inteligencia o de información,
seguro.
Quiénes vienen, cuántos de esos hay que devolverlos.
Porque tú das por seguro que alguno viene.
Bueno, doy por seguro. O sea, yo tengo amigos que me están llamando a Argentina que están viajando vía Ámsterdam, vía Londres, vía Tánger, con llegadas luego a Palencia, Barcelona, Bilbao o Málaga para cogerse luego un autobús y llegar hasta Madrid. O sea, que no es necesario. O sea, lo que hay que comprobar es todo vuelo que sale,
claro.
No el que esté llegando a Madrid, que eso es lo
claro.
por donde no van a entrar. Y si están entrando así, hinchas comunes, estos van a entrar de cualquier manera. Entiendo que no van a hacer, que no van a liar, o sea, que no van a venir aquí con intención de liar la parda. Pero como dice en ese documental el propio Ricardo Darín, que no sé si lo has estado escuchando, el pobre decía, joder, estaba en una función en el teatro en la Gran Vía con cuatro argentinos y nos decidimos a ir a ver un Barcelona-Real Madrid en el Bernabéu y íbamos acojonados en el metro, joder, resulta que en el metro iban un montón de aficionados del Barcelona y del Real Madrid y no pasaba nada. Claro. Y para nosotros eso era alucinante. Bueno, ¿qué puede pasar, dijo yo, en el metro en Madrid si se juntan unos hinchas radicales del Boca y otros del River, por mucho que sea Madrid? Y si es por la noche y llevan desde por la mañana bebiendo y poniéndose hasta arriba, ¿qué puede pasar?
El documental, que lo pueden ver ustedes, insisto, en Movistar, empieza con una entrevista a Chiquitona, que era un líder de la barra brava de un club muy modesto que se llama Excursionistas. La entrevista que le hace John Sisteaga a este tipo es la entrevista a un ser absolutamente fuera de sí, por las drogas y el alcohol, con dos espadas y con una pistola. Bueno, pues después de esa entrevista, una semana después, a ese le abrieron la cabeza a martillazos y lo mataron. Una semana después de la entrevista, y ahí está la entrevista disponible en el documental. Es, insisto, espectacular. John, ¿tú vas a ir al partido?
Pues no lo sé. Estoy volviendo del País Vasco con mis niños ese domingo y no sé. Me han ofrecido entradas, pero no sé si voy a ir, la verdad.
Yo si fuera Sisteaga no iba, pero vamos.
Es que como encima el Bebote o el Rafa dice o alguno de estos...
Claro, y se acuerdan.
Me vean la cara.
¿Has recibido alguna amenaza tú después de hacer ese documental?
Bueno, sí, sobre todo porque hubo un par de ellos que acabaron en la cárcel y bueno, hay un tipo que pega un tiro al aire y que cuenta que él había sido el autor material, lo cuenta ufanándose de ello, que había sido el autor material pues de haber tirado lo que llama una bomba de humo, ¿no? Una bomba de sonido, creo que dice, ¿no? Que dejó sordo a un portero, hubo que suspender el partido y efectivamente el equipo no pudo jugar en su cancha durante no sé cuántos partidos, pero él lo hizo para presionar a la directiva diciendo, como no nos pagáis, hago esto, y lo hizo. Entonces, claro, al reconocerlo en la entrevista y al yo comprobar lo que había sido así, efectivamente, pues el tipo fue a la cárcel, fue detenido. Este es un tipo que es de hincha de dos clubs, un club que está en Isla Maciel y del River. Estoy seguro que este personaje, el llamado el gordo Richard, el Ricardo Pavone, estoy seguro que este estará aquí. Este es el personaje que deambula por Isla Maciel con armas en la mano y que me dispara en el documental, ¿no? Pues sí, estos son los que amenazan y además estos son los que amenazaban diciendo... Tenemos más de 600 hinchas en las cárceles españolas, hijo de la gran puta, y sabemos dónde vives y dónde vive tu familia. ¿Y sabes qué dirección daba, Juanma?
¿Qué dirección?
Me daban la dirección, pero es la dirección que ya había escrito en las denuncias que había puesto. Y era la dirección de entonces Canal Plus, ahora Movistar Plus, en Tres Cantos. Tuve la precaución de dar la dirección de Canal Plus y esa es la dirección que ellos ya tenían. Es decir, que
tus compañeros te lo agradecemos mucho.
Pero quiero decir que ellos habían ya tenido acceso a la denuncia,
claro,
policial.
Claro, claro.
O sea, ya algún policía, algún madero ya les había soltado la denuncia con todos los datos y mi supuesta dirección.
Está escribiendo mucha gente, muchísima gente pidiendo el título del documental. Está disponible en YouTube, o sea que no hace falta verlo en Movistar. Es disponible en YouTube y con poner John Sisteaga barras bravas ya te sale directamente el documental. Que lo disfruten. Un abrazo, John, y gracias por haber estado con nosotros.
Venga, gracias a vosotros. Buenas noches.